Señor, queremos en esta mañana dedicar este momento, concentrarnos para escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que es para nosotros como miel. Señor, queremos que endulces, pongas sabor en nuestra vida, Señor. Que nuestras vidas, viviéndola en el Espíritu, en tu Espíritu, no son vidas aburridas. Son vidas que tienen mucho ánimo, mucho entusiasmo y una visión muy grande en el futuro, porque nuestro futuro es eterno. Señor, queremos vivir con esa ilusión, con ese deseo de estar en tu presencia. Te pedimos que unjas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos nosotros entender tu palabra. Y gracias te damos por este privilegio que tenemos de ser escogidos tuyos, Señor, de estar separados para ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado estos primeros cinco versículos del capítulo 5 de Primera de Juan con el nombre de obedecer con gozo y vencer con poder. Porque podemos obedecer con desgano, ¿verdad? Que nuestros hijos muchas veces les mandamos a hacer algo y hay ocasiones que hacen las cosas con mucho gusto. Vístate que nos vamos al parque. Uf, no tenemos que decirlo dos veces. Pero cuando le decimos, ven, ayuda a hacer esto o lo otro, podrán obedecer, pero pueden obedecerlo con regañadientes, con desgano. Bueno, pues vamos a hacerlo, ya está molestando nuevamente. Y por eso le he titulado obedecer con gozo y vencer con poder, porque nosotros podemos vencer, pero ya con las últimas. ¿Han visto ustedes una lucha libre en las olimpiadas, que alguno gana, pero gana ya por puntos muy muy escasos, y hay otros que ganan con poder en el primer round, ¡pum!, ganan? Y así es como Dios quiere que nosotros triunfemos sobre el pecado, que no tengamos esa lentitud, que no estemos, que no sea una cosa lenta, sino que tengamos las fuerzas, el poder para hacerlo. Y es por medio del Espíritu de Dios que podemos hacer esto. Entonces voy a leer los primeros tres versículos para analizar lo que en realidad es obedecer con gozo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien. No solamente guardar sus mandamientos, pero guardarlos gozosos, es decir, contentos. Como les decía en una ocasión, que si el Señor nos dice que saltemos, que nosotros no estemos preguntando ¿y por qué?, sino que le digamos: Señor, ¿hasta dónde quieres que salte? En otras palabras, quiero hacer lo que tú dices, pero dime ¿hasta dónde? Quiero hacerlo exactamente como tú lo digas. En Primera de Juan 5:3, lo que hemos leído, el último versículo que leímos, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir la palabra gravosos para nosotros? Podemos interpretarlo como molestosos, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Pesados. Señor, que no nos afecta. Señor, es que tus mandamientos son bien pesados. Esa es una manera común de decirlo, ¿verdad? En el Ecuador dirían: me caen chancho. Me caen gordo. Y Esa no debe de ser la actitud de aquellos que tenemos ya el Espíritu de Dios. No tenemos que ver la Biblia como un libro de castigo, sino que tenemos que ver a la Biblia como un libro, como una carta de amor. Así como los novios cuando se escriben, cuando están distantes y se escriben, reciben esa carta, esa noticia con gozo. Es decir, que los mandamientos de Dios no son difíciles, no son molestos. Toda la creación nos enseña a nosotros cómo los hombres debemos de obrar. Toda la creación, excepto los hombres, obedecen la voluntad de Dios. Las plantas crecen, ninguna se resiste, ¿verdad? Dan fruto, hacen todo lo que Dios ha ordenado que se haga. Y en el Salmo 148:8 dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Está hablando en general de que la creación toda obedece a lo que Dios ha establecido, porque si no fuese así, ya hubiese chocado la luna con el sol y con la tierra hubieran hecho un desastre. Pero todo está en su lugar, todo está obedeciendo al sabio consejo de Dios. En el libro de Jonás, ya lo hemos leído casi todos, y los que no lo han leído todavía pueden apuntar. El libro de Jonás es un libro que nos da una enseñanza muy grande respecto a la obediencia. ¿Recuerdan ustedes, Jonás, que Dios le envió a Nínive para que él predicara su palabra, que les dé un mensaje para que se arrepienta el pueblo de Nínive? Claro que el problema de Jonás era que el pueblo de Nínive tenía de súbditos a los hebreos, y por esa razón estaban siendo estaban sufriendo el pueblo de Israel, los hebreos. Y Jonás no quería que ellos recibieran el perdón de Dios, porque conocía Jonás de la misericordia de Dios. Conocía que Dios iba a perdonarlos si se arrepentían. Y entonces él dijo: yo no voy para allá. Y se fue para otro lado. Desobedeció. Pero vemos en ese libro que el viento, cuando Jonás estaba en el barco y vino una tempestad y se elevaron las olas y un viento muy, muy fuerte, y ya iban a naufragar, y vemos cómo las aguas, cómo los vientos, las olas obedecen a Dios. Cuando tenían obrar con furia, con la furia de Dios, obraron, y cuando Dios las quiso calmar, se calmaron porque obedecieron al mandato de Dios. Pero el profeta no quiso obedecer. Prefirió que lo echen al mar, y el pez fue más obediente y se lo tragó, y prefirió ser tragado por el pez, y tuvo que esperar 3 días. Imagínense ustedes cómo será eso, de estar dentro de un pez por 3 días, que es igual como cuando nosotros desobedecemos a Dios y estamos pasando por una situación difícil, por estar apartados de la voluntad de Dios, por estar en desobediencia, es igual a estar dentro o en el vientre de un pez, como lo estuvo Jonás. Inclusive más adelante la planta, ¿se acuerdan que hay una planta que creció y luego vino la oruga?
La lavacera.
¿Y qué ocurrió? Que también la planta obedeció, y Jonás tuvo que ser reprendido una vez más para entonces hacer la voluntad de Dios. Vemos que es la naturaleza del hombre querer hacer lo contrario de la voluntad del Señor. La obediencia a la voluntad de Dios es tragedia. Cada vez que el hombre desobedece, tiene problemas. Pero nosotros vemos que obedecer la voluntad de Dios con gozo es distinto a obedecer la voluntad de Dios refunfuñando o de mala gana. Dios no quiere que nosotros lo obedezcamos de esa manera, ni tampoco quiere que obedezcamos por miedo o por necesidad. Bueno, voy a hacer esto porque si no lo hago, voy a tener problemas con Dios. Yo no creo que esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros una actitud gozosa. Que inclusive que pongamos una sonrisa cuando leemos la Biblia y vemos que hay algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, más bien sonreír y decirnos, pero mira qué tonto he sido. Pero mira la manera como yo he estado viviendo y Dios quiere que yo lo haga diferente, porque es para mi bien, porque me beneficia. Y amarlo. Lo que Pablo escribió respecto a cómo debemos ofrendar también aplica a cómo debemos vivir delante de Dios. Pablo escribió lo siguiente, en 2 Corintios 9, 7. ¿Quieren abrirlo? 2 Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta escritura a nuestra obediencia? Miren, repito, cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, como con gozo dijo, voy a hacerlo para el Señor. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cuál es el secreto de la obediencia gozosa? ¿Cuál es el secreto de hacer las cosas con gozo? El secreto está en reconocer que la obediencia es un asunto de familia. Es un asunto de familia. Yo no puedo esperar que los hijos de mi vecino me obedezcan a mí. ¿No creen ustedes? Yo no puedo esperar que los jóvenes que están en la calle, que no son familia para mí, que ellos me obedezcan. Se van a burlar de mí. ¿Me explico? La obediencia es un asunto de familia. ¿Quiénes obedecen a los padres? Los hijos, ¿verdad? Nosotros servimos a un padre amoroso y ayudamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hemos nacido de Dios y amamos a Dios, por lo tanto, amamos a los hijos de Dios, que vienen a ser nuestros hermanos. Y demostramos este amor obedeciendo a sus mandamientos. Hacemos todo por obediencia a Dios, porque Él es ahora nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre y los hijos obedecen a los padres, ahora al ser nosotros hijos de Dios, ¿a quién obedecemos? A nuestro Padre. Ya no obedecemos al que está de príncipe aquí en este mundo. ¿Quién es el príncipe en este mundo? Satanás. A quien nosotros obedecíamos en antes y a quien obedecen todos los que no tienen el Espíritu de Dios. Los que no han vuelto a nacer obedecen a Satanás y hacen las cosas que Satanás ha impuesto en el mundo. Por eso dicen, es que son las costumbres, es que son las tradiciones, y todo aquel que defiende las tradiciones tiene el espíritu del anticristo, porque Cristo vino y estuvo en contra de las tradiciones malas. Cristo vino a imponer buenas tradiciones, las tradiciones de Dios, de que los hombres obedezcan a Dios. ¿Se da cuenta que está claro? Pero el mundo dice, no, ¿cómo vamos? Bueno, hasta el Papa dice, ¿cómo podemos quitarle las tradiciones a los caníbales? ¿Cómo podemos cambiarle sus culturas a los pueblos, a los indígenas? Déjenlos que viven como ellos han acostumbrado a vivir, en la brujería y haciendo todas clases de magia y cosas satánicas. No, Cristo vino precisamente a cambiar todas esas cosas. Una mujer visitó una vez una editorial con el propósito de publicar algunos de sus poemas que ella había escrito. ¿De qué se tratan los poemas que usted ha escrito? Le preguntó el editor. Ella le dijo, hablan de amor. Lo que yo he escrito es respecto al amor. El editor pues se acomodó muy bien y le dijo, pues el mundo necesita saber un poco del amor. Y se acomodó en su sillón y le dijo, por favor, léame alguno de sus poemas. Y la mujer empezó a leer los poemas y lo único que hablaba era de rosas y hablaba de claveles y hablaba de lunas llenas y hablaba de montañas. Y el hombre le dice, por favor, no siga leyendo. Dice, porque su poema está cundido con cosas que el mundo no necesita. Lo siento. Lo que el mundo necesita, lo que yo quiero publicar respecto al amor, es ese amor sufrido. Ese amor que se pone al lado de la cama de un enfermo para cuidarlo. Ese amor que trabaja horas extras para comprarle zapatos a sus hijos. Ese es el amor que el mundo necesita saber. Un amor práctico, un amor sufrido. El predicador Moody acostumbraba a decir, nosotros mostramos nuestro amor a Dios no con palabras vacías, sino con buenas obras. Nosotros no somos esclavos obedeciendo a un Señor, nosotros somos hijos obedeciendo a un Padre. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Verdad que estas palabras nos acercan más a Dios en la forma como los hijos se acercan a nosotros? Yo anhelo de que mis hijos se acerquen a mí con amor. Que no se acerquen a mí con miedo o que me obedezcan por temor a que los voy a castigar, sino que se acerquen con amor, con gozo. Una de las pruebas de cristiandad madura, porque hay cristiandad inmadura también. Una de las pruebas de cristiandad madura es nuestra actitud personal hacia la Biblia, hacia el libro que Dios nos ha dado para que nosotros nos instruyamos, porque es su palabra. Porque en la Biblia nosotros encontramos revelada la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos los cristianos hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es? Por eso es que Dios se tomó el trabajo de en un tiempo más o menos de 1400 años hablarle a través de su espíritu a hombres y mujeres para que escriban este libro tan grande. 66 libros, 44 escritores que hablaban distintas lenguas, que vivían en distintos lugares, y sin embargo es un mismo pensamiento, porque es la mente de Dios. Y este libro nosotros tenemos que atesorarlo, porque es su palabra. Y tenemos que tomarla así como tomamos un panel de miel que nos agrada, ¿verdad? Y decimos, oh, es miel, es dulce. Como dice la alabanza que cantamos hoy, que dice, tu nombre en mis labios es como miel. Qué precioso, ¿verdad? Yo creo que eso le agrada mucho a Dios, que nosotros tomemos su palabra como algo dulce, como algo bonito. El incrédulo, por otro lado, considera la Biblia como una imposibilidad. Un libro que tiene muchos errores, como un libro que no tiene importancia, principalmente porque no entiende su mensaje espiritual. En 1 Corintios 2:14, yo lo voy a leer, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es cuando tenemos el Espíritu de Dios que empezamos a entender la voluntad de Dios. De otra manera, es un libro de texto, es como cualquier cosa, como cualquier otro libro, una novela que la leemos y no tiene, podemos entenderla, pero no podemos nosotros discernir lo que es la palabra de Dios. Ahora, un cristiano inmaduro considera las ordenanzas de la Biblia como agobiantes. como algo difícil de hacer. Se parecen a los niños cuando están aprendiendo a obedecer a sus padres, los cuales dicen, ¿por qué tengo que hacer eso? O si no, dicen, ¿no sería mejor hacerlo así o hacerlo de otra manera? ¿Qué es decir? Que ponen siempre trabas, ponen siempre dificultades, cuestionan la palabra de Dios. Pero un cristiano que ha experimentado el perfecto amor de Dios encuentra deleite y gozo en la palabra de Dios. No lee la Biblia como un libro de texto, sino que la lee como se lee una carta de amor. Les decía antes que los enamorados, cuando se escriben, toman el papel, toman la carta y la huelen, a lo mejor le agarra su perfume, se la ponen en el pecho, la miran con ternura e inclusive hasta con lágrimas en los ojos de la emoción empiezan a leer las letras que su amado o su amada le ha escrito. ¿Verdad que es así? Luego la medita y la vuelve a leer. La medita y la vuelve a leer. Y si hay alguna promesa y le dice, mira que me quiero casar contigo, ¡oh, qué emoción! Si es que en realidad hay amor. Ahora, si no hay amor, ¡oh, me escribió ese pesado! Y la tira para un lado. Y así es como muchas personas toman la palabra de Dios. Como que es la carta de amor que le ha enviado alguien que no ama, que es un pesado y no la quiere leer. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces la tomamos y la leemos y la meditamos y empezamos a actuar y a obrar de acuerdo a ella. En el Salmo 119, en el capítulo, en todo el capítulo de 119, que es el capítulo más largo en la Biblia, todo el tema de ese capítulo es la excelencia de la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Todos los versículos, con excepción de dos versículos, no hablan de la palabra de Dios directamente, el versículo 122 y el versículo 132. Pero el resto del capítulo es referente a la ley, a sus mandatos, en fin, la palabra de Dios. Lo interesante es ver cómo el salmista amaba y atesoraba la palabra de Dios. Y se goza hablando de ella. Habla como de algo excelente. En el versículo 97 dice, abran sus Biblias en el capítulo 119 de los Salmos y vamos a leer algunos versículos. Vayan al versículo 97, a donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día, que dice, es ella mi meditación. Cuánto la amo, me gozo en ella. Eso es lo que está diciendo. En el versículo 14, vamos al versículo 14, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos ricos, cuando tenemos dinero, queremos gastarlo, queremos comprarnos cosas, queremos congratularnos? Y para él la palabra de Dios era eso, congratularse, gozarse. En el versículo 16 y 24, voy a leer el versículo 16 primero y luego me voy a saltar al 24. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus, ¿qué dice? De tus palabras. Y el versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. David no buscaba consejo en los amigos del mundo. No buscaba consejo en sus enemigos. Él buscaba consejo ¿en quién? En los estatutos, en los mandatos, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, Yo creo que sería muy necio aquel que piense que no necesita un consejo, ¿verdad? La vida es una escuela. Estamos continuamente, constantemente aprendiendo. Por ejemplo, nosotros no nacimos sabiendo ser padres. ¿Cómo podemos aprender a ser padres? A través de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros tomó un curso especial para ser esposo o esposa, sino que de un momento a otro ya nos encontramos casados y después de un año ya tenemos el primer hijo. Y muchos se miran y dicen, ¿y ahora qué hacemos? En primer lugar, todavía no sabemos comportarnos como marido y mujer, y ahora ya tenemos que ser padres. Y entonces empiezan a buscar consejos. Y le preguntan a la vecina, que sabe menos, le preguntan al tío, que ya se ha divorciado 3 veces, y ese le da otro consejo. Y le preguntan a la abuelita, y la abuelita le dice, pues, saber, como dicen en México. Y estamos perdidos. Por eso Dios nos da su consejo. Y David buscaba los consejos, ¿a dónde? En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabia. Aquí aprendemos a ser esposos y esposas. Aquí aprendemos a ser padres. Aquí aprendemos a ser abuelos. Aquí aprendemos a ser amigos. Aquí aprendemos a ser hermanos y hermanas. Y aquí aprendemos a obedecer la voluntad de Dios. ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! En el versículo 103, vamos al versículo 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, qué hermosas palabras, ¿verdad? Estuve viendo el otro día en la televisión ¿cómo es que le llaman? Un documental acerca de las abejas y cómo elaboran esa pureza que tiene, esa riqueza, las vitaminas que tienen. Esos insectos, cómo elaboran la miel y ese dulce. ¡Qué hermoso! Y para David, la palabra de Dios era como la miel. Así debe de ser para todo que es nacido del Espíritu de Dios. La palabra de Dios debe de ser como miel. Ahora, claro, que hay muchos sinvergüenzas que dicen, es que yo soy diabético y por eso no me gusta. Pero claro, eso es porque quieren pasarse de listos. Por último, convierte, miren hasta dónde llega David. Por último, convierte la ley de Dios en una canción, en un cántico. Mira lo que dice en el versículo 54. Vayan al 54. Me gusta siempre mencionar los versículos para que si alguien escucha este mensaje, sepa dónde encontrar lo que estoy diciendo y no piensen que me lo he sacado de debajo de la manga, ¿no? De dentro de la manga. Sino que todo está en la palabra de Dios. En el versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Qué son los estatutos? Sus leyes, su palabra. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Es decir, a donde tuve más dificultad. Porque donde nosotros somos extranjeros hay dificultad. No hablamos el idioma, no sabemos las costumbres, hay muchas veces perjuicios raciales. Tiene que haber pasado mucha angustia. A lo mejor en la casa de la extranjera, a donde él estaba, eran enemigos. Como vemos que David pasó por muchas situaciones. Pero en esas circunstancias era cuando la palabra de Dios era un cántico para él. Lo estaba tarareando todo un siempre. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo de organizado sería el tráfico aquí en Jerez si las leyes de tránsito fuesen para los jerezanos un cántico? Estarían cantando por las calles los motociclistas, por ejemplo, no tengo que irme en contravía, no tengo que irme en contravía. Y el otro decía, no debo de pasarme la luz roja. Esa fue una canción mexicana. Oh, qué hermoso sería, ¿verdad? Que en nuestra mente los mandatos de Dios sean un cántico. Que estemos gozosos de hacer la voluntad del Señor. Lo contrario a lo que David hacía se llama religiosidad. Es decir, lo contrario a lo que David acostumbraba respecto a la palabra de Dios, el gozo que tenía. Hacer lo contrario a eso, eso es lo que se llama religiosidad. Y lo voy a describir. Religiosidad es tratar de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Y eso es agobiante. Jesús lo dijo, miren, en Mateo 23, abran si gustan sus libros en Mateo 23, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso hacían los fariseos. Los fariseos religiosos, legalistas, hacían la ley de Dios difícil, difícil. Inclusive le prohibían a sus mujeres que se miraran en el espejo, porque entonces tendrían ellas que buscar arreglarse, y eso ya era trabajo. Si alguien estaba un poco acatarrado o con gripe y llegaba a escupir en el suelo, en la tierra, y la saliva se hacía una bolita en la tierra y rodaba, ya eso era trabajo y no podían hacer eso. Y tenían una serie de leyes ridículas que habían añadido a la ley de Moisés. Por eso dice el Señor aquí: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Es como pretender que una congregación vaya a la iglesia 6 días a la semana, por ejemplo. Y el día que no van, le meten el miedo de que a lo mejor Cristo va a llegar ese día y no los va a encontrar en el templo y se van a quedar. ¿Pueden ustedes imaginarse? ¿Qué tiempo hay entonces para la familia? Cuando Dios quiere que nosotros demos testimonio como familia, que nuestros hijos estén en orden, ¿cómo podrán estar nuestros hijos en orden si todos los días estamos ocupados y no tenemos tiempo ni siquiera para ir a hacer las compras al Prica? Bueno, ya no es Prica, ahora es Carrefour. ¿Se dan cuenta ustedes lo difícil que hacen? ¿Y creen ustedes que a los pastores les es bien fácil? Ellos también tienen problemas, y sus hijos y sus familias están en desorden precisamente porque no tienen tiempo. Pero hay tiempo para la familia, hay tiempo para aprender la palabra de Dios, hay tiempo para orar, hay tiempo para distraerse un poco, hay tiempo para hacer vida de familia, hay tiempo para ser padres, hay tiempo para ser esposos. Entonces es cuando va a haber un balance en nuestras vidas espirituales. Pero la carga que Jesús nos da es liviana. En Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué palabras más hermosas? ¿Acaso que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo sacrificio constantemente? La carga del Señor es ligera, como dice Él mismo. El amor, hermanos, el amor reduce la carga. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? La historia en Génesis 29, por el versículo, capítulo 29. Cuando Jacob se enamoró de Raquel. Y él quería casarse con Raquel. Pero su suegro, ¿qué fue lo que hizo? Lo emborrachó y le cambió y le dio la hija mayor a la hermana de Raquel, a Lea. Y tan borracho, tan mareado habrá estado, que ni se dio cuenta con quién pasó la noche nupcial. Y al día siguiente, cuando se da cuenta y se encuentra que no era Raquel la que él amaba, entonces le protestó al suegro, y el suegro le dijo: bueno, por 7 años que trabajes para mí, te doy a Raquel. Y dice la Biblia que esos 7 años fueron como pocos días para Jacob. ¿Saben por qué? Porque la amaba tanto, que 7 años de trabajo cuidando los rebaños de su suegro fueron para él como pocos días, porque él tenía esa ilusión de que un día iba a tener a Raquel como su esposa. En realidad fueron 14 años, porque luego tuvo que trabajar 7 años más. Pero la Biblia dice 7 refiriéndose a los primeros, porque ya después de 7 años ya fue su esposa. Pero él tuvo que cumplir 7 años más. Fueron 14 años. ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes que el resto de nuestras vidas deba de ser un sacrificio grande vivir en la voluntad de Dios? ¿No creen ustedes que debería de ser para nosotros como pocos días? Si yo tengo 58 años y no sé cuántos días voy a vivir, cuántos años más voy a estar aquí, yo tengo que vivirlos gozosos. Y serán, si el Señor me da 10 años, me da 20 años, lo que el Señor me dé, que para mí sean como pocos días hacer la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que Noé, con 120 años que tuvo que pasarse construyendo el arca para su salvación, si hubiese sido pesado, ¿no creen ustedes que hubiese muerto aburrido antes de terminar el arca? Por eso es que muchas personas, como se dice, botan la toalla antes de terminar la carrera. ¿Por qué? Porque la carga es pesada. Porque es un legalismo, porque son cosas de hombres. No es cosa de Dios. Las cosas de Dios, la carga que Dios nos da es ligera. Podemos hacerla si la hacemos en el balance bíblico, no en el balance humano. El amor perfecto, hermanos, finalmente produce gozo. El amor perfecto produce gozo. Jacob tiene que haber trabajado 7 años cuidando los rebaños de su suegro, pero tiene que haber estado contento y gozoso, porque sabía que cada día que pasaba era un día menos, un día más cercano al día que él iba a estar con Raquel. Y así es como debe de ser para nosotros. Cada día pasarlo gozosos, contentos, porque ese es un día menos del día en que vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora vamos a leer versículos 4 y 5 nuevamente en nuestra escritura de texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? De la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, venció al mundo, hermanos. Así también nosotros estamos llamados a vencer al mundo. Dice el dicho, que lo he mencionado algunas veces, porque me gusta: hijo de tigre sale pintado. Si no sale pintado, el tigre gruñe bien feo. Dice: este no es mío. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que salir con las características de Dios. Si Dios vence al mundo, nosotros también tenemos que vencer al mundo. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya venció al mundo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener esa victoria, mantener esa posición. ¿Cómo es que le llaman las carreras esas en que se lleva el batán y se lo pasa el uno al otro? De relevo. Él corrió y llegó primero, y nos las pasa a nosotros. Ahora nosotros tenemos que correr en la misma forma que él corrió, y nos ha dado toda la instrucción cómo hacerlo. Y si lo hacemos bien, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es continuar triunfando. Eso es todo. Los cristianos vivimos en un mundo real y estamos asediados por grandes obstáculos. El que diga que no es así, el que piense que el convertirse, el hacerse cristiano, va a vivir en una cápsula de vidrio protegido completamente de tentaciones y de todo el mal, es un mentiroso. Eso no es cristianismo. Eso es un legalismo. Los cristianos somos personas normales, como cualquier otro. Y estamos asediados, como cualquier otro, de tentaciones. Satanás está, es más, trata de bajarnos a nosotros primero. No es fácil obedecer a Dios, hermanos. Es mucho más fácil aceptar el sistema del mundo, lo que el mundo dice, porque como todos hacen lo mismo, es más fácil imitarlos a ellos. Nosotros los cristianos estamos haciendo lo que hace el salmón. El salmón es el que el sal, ¿cuál? Que va en contracorriente, ¿no? Ese pez. Yo los he visto. Es fantástico. Cascadas, se suben, se saltan. Hermosísimo. Y son grandes, ¿ah? ¿Eh? Son bien pesados. Pero hacen un esfuerzo máximo y suben, y cuando llegan al otro escalón, el otro peldaño, descansan un poco y luego emprenden otro viaje para llegar al lugar a donde ellos nacieron. Y si nosotros somos nacidos de Dios, ¿a dónde tenemos que ir, hermanos? Al cielo. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Y el Señor nos va a dar un descanso y hacer otro esfuerzo y nos da otro descanso. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que continuar. No tenemos que botar la toalla. Pero lo que pasa es que los hombres desobedecen a Dios, porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece. ¿Se acuerdan ustedes lo que hizo el pueblo de Israel? Lo que dice en Jueces 21, el versículo 25, el último versículo de todo el capítulo de Jueces, de todo el libro de Jueces. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo lo dirían aquí en lo que le da la gana? Eso es lo que quieren hacer las gentes. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y somos obedientes a Dios y hacemos la voluntad de Dios. Los cristianos somos nacidos de Dios. Esto significa que su divina naturaleza está en nosotros, y es imposible que esta divina naturaleza desobedezca a Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice el versículo 4 que estamos estudiando. Repito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Se dice que un soldado en el ejército de Alejandro el Grande no estaba actuando con valentía en la batalla. Cuando era de salir a pelear, él se escondía, agarraba su palita, hizo un hueco bien grande, una trinchera, y se metió ahí. Y en esto viene el general y lo ve y le llama la atención y le dice, joven, ¿cuál es su nombre? Y el joven, con mucho respeto, le dijo, mi nombre es Alejandro, general. Y el general Alejandro el Grande le dice, joven, soldado, entre en la batalla y pelee con valentía o cambies el nombre. Y llevaba su mismo nombre. Era una deshonra para él que alguien que se llame Alejandro sea un cobarde. ¿Por qué? Porque él quería dejar sentado su nombre como un hombre valiente. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿No es nuestro nombre hijos de Dios? ¿Verdad? ¿No es nuestro nombre vueltos a nacer? Y muchos se burlan de ese término, vueltos a nacer. Los que son hijos de Dios comparten su valentía y victorias. Así como Alejandro el Grande quería que su nombre fuese símbolo de valentía, de igual manera Dios quiere que sus hijos sean símbolo de santidad y victoria sobre el pecado. Hay una historia de un ex soldado de la Guerra Civil de Estados Unidos que deambulaba por las calles mal vestido, pobre, había quedado un poco con unas como secuelas de la guerra, balas que le habían dado, que habían llegado a él. Y pues vivía como un pordiosero, mendigando aquí y allá un pan y a dónde dormir. Pero él siempre alardeaba de que el presidente Lincoln, en ese tiempo era el presidente Lincoln, que era su gran amigo. El presidente Lincoln es tu gran amigo, le dijo una persona. Y andas así, deambulando como un mendigo. Y le dice, sí. ¿Y puedes probarlo? Y le dice, sí. Y lentamente sacó de su billetera un papelito, lo abrió, lo tenía bien arrugadito en muchas partes, y se lo presenta y se lo da al hombre, y el hombre lo abre y dice, yo no sé leer, lo siento, pero sí puedo reconocer la firma del presidente Lincoln. Y otra persona que estaba también de curioso mirando lo que estaba pasando, toma el papel y lo lee y le dice, señor, ¿sabe usted lo que tiene en este papel? Y le dice, no tengo la menor idea. Me lo dieron y lo guardé. Y le dice, lo que usted tiene aquí es una generosa pensión por el resto de su vida. Todo lo que usted quiera lo puede tener, porque el presidente se lo ha dado, el gobierno se lo paga. Casa, comida, lo que usted quiera. Porque usted es un soldado, un héroe de guerra. ¿Y cómo vivía este hombre? Vivía como un mendigo. ¿Por qué? Porque él no había leído esa carta que le había dado. Así es como viven muchos cristianos, mendigando felicidad, mendigando a dónde estar. ¿Por qué? Porque no han leído las promesas que hace el Señor. Si parafraseamos lo que hemos estado leyendo, el texto de Juan, sonaría de una manera parecida a lo que voy a leer. Cristianos no tienen que deambular derrotados porque Jesús les ha dado la victoria. Él ha vencido a todos los enemigos y ustedes comparten su victoria. Ahora por fe, apropiense de esa victoria. Esto es lo mismo que hemos leído, estos versículos que hemos leído de texto, si lo parafraseamos, es lo que en realidad el apóstol Juan quiere decirnos. Que no tenemos que estar de mendigos, sino que tenemos que realmente tener felicidad en nuestros hogares. Que sí podemos tener nuestra familia en orden, que sí podemos dar un testimonio perfecto al mundo si cumplimos y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Desde luego que la clave es la palabra fe. Tenemos que obrar por fe, porque si no creemos las promesas, ¿cómo las vamos a apropiar? Estoy seguro que si este hombre que tenía esa pensión tan generosa que le había dado el presidente Lincoln, si él hubiera sabido lo que tenía y tampoco lo hubiera puesto en práctica, es porque no tenía fe, no creía. Lo que pasa es que él no sabía, no lo había visto todavía. Pero así como los que no ven, es como los que no creen. Los grandes hombres y mujeres mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo que se le titula el capítulo de la fe, todos, sin excepción de ninguno de ellos, triunfaron por medio de la fe. Nosotros también, todos los que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, podemos triunfar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y Dios ha vencido a este mundo, y nosotros podemos vencer también en este mundo. Oremos, hermanos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Que quede bien grabado en nuestros corazones, Señor, que si mendigamos es porque no hemos tomado en serio tus promesas. Y perdónanos, Señor, si lo hemos hecho. Y que tus palabras, Señor, sean para nosotros un cántico. Que tus leyes sean para nosotros como la miel, que sean dulce en nuestros labios, Señor. Que en nuestro corazón causen revolución y que nos hagan personas diferentes, cada día más fuertes para vencer el pecado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.